Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Deja que a Dios te diga con los ojos, ya que, a decirlo, niéganse mis labios. La despedida es una cosa seria, aún para un hombre como yo, templado. Triste en el trance se nos hace, incluso del amor la más dulce y tierna prueba. Frío se me antoja el beso de tu boca. Floja tu mano, que la mía estrecha. La caricia más leve, en otro tiempo furtiva y volantera, me encantaba. Era algo así cual la precoz violeta que en marzo en los jardines arrancaba. Ya no más cortaré fragantes rosas para con ellas coronar su frente. Frances, es primavera. Pero otoño para mí, por desgracia, será siempre.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 410 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre, Javier Schiavi, y por supuesto muy feliz, como todos los viernes, de compartir este momento con ustedes, que es de carácter netamente romántico. En la operación técnica saludamos al señor Ricardo Piñero, y les recuerdo que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 1558097641, a cargo del señor Gustavo Reynoso. Un día como hoy, 31 de octubre, hace exactamente 19 años, salíamos por primera vez al aire. Era otra emisora, era en otro lugar, pero desde entonces acá hemos estado de manera ininterrumpida. Las 410 emisiones actuales han sido solo por Radio Amadeus. Pocas veces hemos tenido un aniversario estando en el aire. Ciertamente el año que viene, que vamos a cumplir 20, no será un día de transmisión. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, la música del comienzo está extraída de la Sinfonía número 31 en re mayor, segundo movimiento Adagio de Franz Joseph Haydn, interpretado por la orquesta Nikolaus Esterházy Sinfonia, dirigida por Béla Dráos, y bueno, como varias otras sinfonías de este compositor, la presente, que fue escrita en 1765, tiene un nombre simbólico. Se la subtitula Llamada o Toque de Tromba, en alemán Mit dem Hörsignal, y bueno, una especie de indicación de que algo está en su puesto listo para lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando se hacían cacerías. Bueno, el poema que leímos pertenece al célebre escritor alemán Johann von Goethe y se titula La despedida. Bien, ahora yo quisiera ocupar el espacio de ciencia con algo de astronomía. A unos 340 años luz de la Tierra, en la constelación de Centauro, existe un mundo que desafía nuestras nociones del día y la noche. El nombre con que se bautizó es HD 131-399, un exoplaneta que vive bajo la luz de tres soles. El mismo fue descubierto por la NASA en 2016 y se encuentra, como decíamos, en un sistema de estrellas triple. Su órbita alrededor de una de ellas, la más brillante, hace que se vea arrastrado por las otras dos, creando una especie de espectáculo cósmico donde los amaneceres y atardeceres se entrelazan en una danza de tonos rojos, dorados y violetas. En su cielo, el día nunca termina del todo. La oscuridad es apenas un suspiro antes de que otra luz la reclame. Durante gran parte de su año, el planeta experimenta un lado de noche y el otro de día, con una única puesta de sol triple. A medida que el planeta se mueve, las estrellas se separan gradualmente, lo que provoca que el amanecer de una coincida con la puesta de la otra. Resulta de esta manera un periodo de casi luz constante durante 140 años terrestres. Este exoplaneta resulta ser uno de los más jóvenes que se conoce, con una existencia de 16 millones de años y un tamaño equivalente a 4 veces la masa de Júpiter. Los sistemas de estrellas múltiples no son algo raro, sino que por el contrario, son mucho más comunes que los de estrellas solitarias como nuestro Sol. Esta es una de las cosas, una de las primeras cosas que más me sorprendieron cuando se me dio por estudiar astronomía hace ya varias décadas. Recuerdo que en aquel entonces yo era un asiduo lector del gran escritor de ciencia ficción que se llamaba Isaac Asimov, quien en la década de 1950 escribió un cuento con el que, bueno, saltó a la fama, y se titula Nightfall, traducido al castellano Al caer la noche. Y bueno, la originalidad que tiene este cuento es que justamente presenta una situación en la que los habitantes de un planeta huésped de un sistema de estrellas dobles nunca ven la noche, por ende no conocen el cielo nocturno ni las estrellas. Pero cada 2000 años se produce un eclipse que provoca el enorme terror por la oscuridad, el pánico, los suicidios masivos y la desaparición casi completa de los individuos. No, bueno, no quiero abundar en detalles del cuento por si a alguno le interesa leerlo, pero la trama comienza cuando está por producirse ese fenómeno y hay una sociedad dominada por un poder religioso que se basa en que cuando aparezca la luz de las estrellas será el fin del mundo. Y bueno, esto aprovecha que nadie conoce la oscuridad y los sacerdotes de ese culto ejercen un enorme poder sobre los ciudadanos. Un joven periodista ha escuchado rumores sobre la existencia de una teoría denominada de la gravitación y está convencido de que la oscuridad va a ser algo pasajero y que no existe ningún riesgo para nadie. Obviamente se enfrenta a un enorme poder religioso y bueno, es así, alrededor de esto gira la trama, que son las desventuras de este joven en tal enfrentamiento. Una excelente anticipación de Asimov. Bien, ahora como de costumbre pasamos a escuchar un lead o una canción, o como en este caso, por tratarse de una canción francesa, una melodía que tiene forma de vals y cuyo título es Je veux, je te veux, yo te quiero. Pertenece al compositor y pianista francés Eric Satie, 1866-1925, texto de Henri Pacori, y que fue escrita para la actriz y cantante francesa Paulette Darty, 1871-1939, y la vamos a escuchar cantada por la soprano Ellie Amelin junto al maestro Dalton Baldwin en piano.
Thank you. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con Elena da Feltre, ópera en tres actos de Saverio Mercadante, con el libreto de Salvatore Camarano, que se estrenó en el Teatro San Carlos de Nápoles en el año 1839, y de la cual ya hemos visto el programa pasado, el primer acto. Hoy vamos a continuar con el segundo. Como ya dijimos el viernes pasado, la acción tiene lugar en Feltre, alrededor del año 1250. Feltre, un pueblo en el norte de Italia, también comuna de la provincia de Belluno, en el Véneto, que en la trama de la obra es una ciudad güelfa, conquistada por las tropas del gibelino Echelino III. La misma está gobernada por Bohemondo, el cruel lugarteniente de Echelino. Elena es una joven viuda pretendida por el noble Ubaldo, pero ama a Guido, un fiel amigo de Ubaldo y con quien tienen planeado, aprovechando la ausencia de Echelino, que ha partido para conquistar Belluno, la idea de juntarse durante la noche y concurrir a un templo para casarse escondidas. Pero Bohemondo tiene otros planes para Guido. Pretende que se case con su hija Imberga, a quien Guido rechaza. Pero algo anda mal. Sigifredo, padre de Elena, proscripto, a quien su hija creía a salvo en Belluno, no ha podido escapar y, disfrazado de peregrino, se presenta en la casa de su hija pidiéndole amparo. Ubaldo, a quien su amigo Guido le había contado sus planes, en una ocasión de pedirle ayuda en caso de que algo saliera mal, se presenta ahí en la casa de Elena para raptarla, traicionando a su amigo y también su honor. Al llegar Ubaldo, Sigifredo, que se había escondido, se entera de las viles intenciones de Ubaldo y, saliendo de su escondite, lo desafía llamándolo cobarde. Ambos sacan sus espadas, pero no, ante este alboroto llegan los soldados de Ubaldo, que al ver al fugitivo Sigifredo lo detienen de inmediato pese a las súplicas de Elena. Bueno, así concluía el primer acto. Ahora estamos en el segundo acto, en una sala del Palacio Municipal. Bohemondo le informa a Ubaldo que tiene detenido a Sigifredo en una prisión secreta, mientras ambos planean su próximo movimiento. Se presenta Elena, que suplica por la vida de su padre. Bohemondo se marcha, pero antes le dice a Elena que hay una salida para su padre, pero que tiene que obedecer a lo que le está por proponer Ubaldo. A solas, con Elena, Ubaldo le comunica que para salvar a su padre es necesario que Guido se case con Imberga, la hija de Bohemondo. Pero sabe que Guido no aceptará tal cosa a menos que haya una barrera entre él y ella. Esto es, si Elena acepta casarse primero con Ubaldo, quien le confiesa que arde de amor por ella, entonces las cosas podrán ir bien para su padre. Por supuesto, un terrible y doloroso impacto para Elena. Llegamos así a un dúo entre ambos, Il mio sangue, i giorni miei. Mi sangre, mi vida por el amigo yo hubiera entregado, pero sabiéndolo tu consorte, pero al verlo cerca de ti. Bueno, esta idea, peor que la muerte, me impulsó a un oscuro exceso. Estas son las palabras con que Ubaldo comienza el dúo ante una Elena devastada que sufre la carga de lo que se le está pidiendo. Sonriendo, el cielo me ofrecía cuantos bienes deseaba mi corazón. Lo pierdo. Infeliz de mí, todo se esfumó en un instante. Entonces, mi amante tendrá que saber que le soy infiel y que me ha perdido. Se pregunta. Seré despreciada, maldecida y abominada por él. En principio se niega a esto, ante lo cual Ubaldo le reprocha su obstinación. Esto constituye la primera parte del dúo que vamos a escuchar a continuación. Bueno, el dúo entonces continúa cuando Ubaldo le advierte, ya en el secreto cárcere, en una prisión secreta hay varios que esperan su hora de patíbulo. Cuando se escuche sonar la última hora del día en el templo mayor, los cómplices de Sigifredo morirán. Entre ellos, le advierte, está su padre, quien también irá si ella se niega. Elena cede entonces. Quisiera negarse, pero ante la perspectiva de su padre no tiene más remedio que ceder. Ubaldo, muy feliz, le anticipa que, en presencia de Bohemondo, deberá confirmar lo dicho con un juramento, algo que Elena considera innecesario, pero lo va a hacer. El dúo continúa con el entusiasmo de Ubaldo, que dice que arderá cada vez más vivo en su corazón el inmenso afecto y promete adorarla siempre. Mientras tanto, Elena, que ha perdido toda esperanza, siente el remordimiento de abandonar a Guido por la fuerza, aunque no se siente culpable porque es hija antes que amante. En este sentido, considera haber cumplido su destino, pero siente que va a morir cuando enfrente a Guido. Para esto le pide apoyo a Ubaldo. Bueno, escuchamos esta segunda parte del dúo.
Oh!
Bueno, terminado este dúo, ahora la escena cambia de lugar y estamos en los aposentos de Bohemondo, a donde ingresa Guido por una puerta secreta, escoltado por unos soldados que se retiran no bien lo depositan allí. A solas, Guido está intrigado. ¿Por qué los esbirros de Bohemondo lo llevaron hasta allí tan pronto como entró en la ciudad? Y le invade una terrible sospecha. Esto se ve expresado de manera muy dramática en su aria Force matende qui vendetta e morte. Quizá la venganza y la muerte me aguardan aquí. Pero no se atreverá a derramar mi sangre. Y se pregunta, ¿podría hacerlo ese monstruo impío e inhumano, artífice de la traición, capaz de todos los horrores? Bueno, en un primer momento tiene este carácter el aria de lúgubre y tremenda, pero continúa de una manera más lírica cuando él dice: si tuviera que morir así, el único suspiro que saldrá de mis labios será su nombre en mi corazón, se refiere Elena. Escuchamos entonces esta aria de Guido. Bueno, enseguida aparece Bohemondo, que le informa que ha descubierto sus planes, los cuales se los recrimina. Le comenta además que ha sido traicionado por la pérfida Elena, que ha sido desleal a su palabra y ama a otro hombre. Guido en principio lo ve como una calumnia, pero Bohemondo le asegura que pronto podrá comprobarlo él mismo y se marcha dejándolo absorto y dudando de las palabras de Bohemondo. Ahora el canto de Guido es melancólico y con enorme duda. Dubio crudele, horrible. Duda cruel y horrible. mientes, y sin embargo, mientes. No, no eres culpable, alma de mi alma, refiriéndose a Elena. Y continúa. Ay, si un ángel traiciona, ¿dónde podré encontrar lealtad? Dios, si tengo que soportar una infidelidad tan cruel, Dios te pido me mandes un rayo, pues mejor será morir. Bueno, escuchamos esta segunda parte de Guido. Bueno, retirado Guido, ahora la escena cambia completamente y estamos en una magnífica sala ambientada pomposamente para celebrar la conquista de Belluno, donde hay damas y caballeros de la corte de Bohemondo y un coro que festeja. Ya Belluno al vento spiega. Ya en Belluno ondea el viento la bandera de Chelino. Lucha en vano la liga lombarda contra las armas gibelinas. Güelfos, toda Italia finalmente será despejada de ustedes. Toda la fuerza cederá ante el imperio de las armas. Escuchamos entonces este coro. Thank you. Bueno, así se iniciaba esta escena, pero no tenemos tiempo hoy para seguir desarrollándola, así que dejamos por hoy acá con Elena da Feltre de Saverio Mercadante, en la versión que tiene los siguientes cantantes: Elena Mónica Colonna, Guido Nicola Ulivieri, Ubaldo Cesare Catani, Boemondo Luigi Petroni y Sigifredo Stefano Rinaldi Milani. El coro es de la ópera del Festival de Wexford y Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, bajo la dirección de Maurizio Benini. Es una grabación en vivo en Wexford, Irlanda, de octubre de 1977.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y con esta cortina vamos a escuchar una canzoneta italiana, muchas veces deseada, prometida, en este caso Passione, de Ernesto Tagliaferri y Nicola Valente, con texto de Libero Bobbio, cantado por Carlo Bergonzi.
Sento chissà chi sto momento tu a chi piense che fai tu me dici in tua vera lo veleno condoce non me pesa sta croce castra si te penso, te chiamo, te veco, te sento, te sonno. Oh.
penso, te chiamo. Te veco, te sento, te sonno.
Llegaron mensajes, gracias a Eduardo Bracalente, querido amigo y colega. Carlos Mazzari, como siempre, nos felicita por el programa. Lo mismo que Julio de Almagro, Norberto Díaz, muchas gracias. Carlos Okoloski, Fernanda de Villa Urquiza. Carlos Benítez, que manda saludos para todos. Ana Funes, un beso para todos. Y Jorge Mouro. También llamó, como siempre, Charlie de Belgrano, antes, durante y después del programa. También un cariño grande a Laura Bianchi, que también me escribe a diario y durante el programa. Muchas gracias a todos. A ver si nos vamos en paz. Bueno, y concluyo por hoy, siempre tratando de darle el toque romántico a la vida y a lo que nos pasa. Espero que estén bien, que tengan lindos sueños durante esta semana y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.